Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula, cadena nacional e internacional, presenta Revisión 2024 con Joaquín López Dóriga. Un año de cambios en la política, inseguridad, el gran pendiente y el dolor de las tragedias. México y la primera presidenta. La reforma judicial. Capos e inseguridad. Acapulco y los huracanes. Trump regresa a la Casa Blanca. Muerte y torturas en Oriente Medio. La guerra en Gaza. Las glorias olímpicas. Acompaña a López Dóriga en esta serie de programas especiales con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos transmitiendo en este momento este programa a través de 97 estaciones de radio en todo el país, en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos. También estamos al aire en Telefórmula, en Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153, Dish Canal 354. También estamos para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com, y también estamos en los canales de Fórmula en YouTube y en Instagram. Y bueno, vamos a hacer la recuperación en esta revisión de 2024 del mes de octubre. El mes de octubre que fue fundamental porque el 1 de octubre tomó posesión la primera mujer presidenta de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también asumió la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas, sexenio que inició con la toma de posesión en la Cámara de Diputados el 1 de octubre, en un hecho, le decía, inédito. Y muy emotivo por el esfuerzo conmovedor de la maestra inolvidable Ifigenia Martínez, que presidenta de la mesa directiva y presidenta del Congreso y conectada a un tanque de oxígeno, presidió la sesión y le entregó, como quería, la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Así se lo narraba aquel día. Hoy es el único día que usan los presidentes la banda por encima. No sé cómo harán, ¿por qué? Porque no está previsto en ningún reglamento. Aquí está, aquí se lo entrega la maestra Ifigenia, que hace un esfuerzo conmovedor, estaba con su oxígeno y todo. Por un momento se pensó, se llegó a dudar de que la maestra Ifigenia Martínez acudiera, pero su convicción de esta mujer extraordinaria de 90 años, ahí estuvo. Ya 94 la felicité cuando los cumplió, ¿sí? Ahí lo resolvió López Obrador colocándosela en la mano, en el hombro, porque estaba sosteniendo en los brazos, ¿sí? Y ya la tomó Claudia Sheinbaum, y ahí está la cadete del Colegio Militar colocándosela y ajustándosela a la cintura. Este es el momento clave de toda la jornada de hoy. Este es el momento fundamental, la imagen que nos quedará cuando se coloca la banda presidencial, la primera mujer presidenta de México en la historia de este país. Y es Claudia Sheinbaum. Bien, bueno, pues ya. Y de ahí pasó al mensaje del que le comenté hace un momento. Luego salió del Congreso. A ver, pónganme el momento también emblemático, constitucionalmente, que formaliza que Claudia Sheinbaum es la presidenta de México.
Con lo que establece el artículo 87 constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta como presidenta de la República ante el Congreso de la Unión.
Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
11:31, ya era Claudia Sheinbaum constitucionalmente presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Y vino el primer mensaje de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Garantizó que no habrá, dijo, autoritarismo, que gobernará para todos, que gobernará sin odios y por un país próspero, que se mantendrá la independencia de la Corte, que no habrá guerra con el narcotráfico, y adelantó que visitaría Acapulco tras el doble embate del huracán John.
En nuestro gobierno garantizaremos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo.
En materia económica, garantizó y detalló lo que su gobierno llevará a cabo.
En materia económica, se mantendrá la autonomía del Banco de México, una política fiscal responsable, una proporción razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. Promoveremos la inversión pública y la inversión privada. Lo digo con toda claridad, tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país. No aumentaremos el precio de las gasolinas, del diésel, del gas doméstico ni la electricidad en términos reales.
Y teniendo a su derecha la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, Claudia Sheinbaum destacó la reciente reforma judicial apenas aprobada, dijo que significa más autonomía y más independencia.
Habrá Estado de Derecho. La reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, significa más autonomía e independencia del Poder Judicial. Piénsenlo solo por un momento. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo. No, eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas. Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial.
En cuanto a infraestructura, Claudia Sheinbaum habló de lo que va a construir. Dijo que van a continuar y extender las obras del Tren Maya, que dará auge al tren de pasajeros.
se ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso en Yucatán. Y en sus más de 1.500 kilómetros será también tren de carga. Se terminará la línea K del Tren Interoceano que va de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo en Chiapas, frontera con Guatemala. Además, queremos construir el doble de los kilómetros que construyó el presidente de trenes de pasajeros. De Ciudad de México a Pachuca, de Ciudad de México a Nuevo Laredo y de Ciudad de México a Nogales. Así como la recuperación del tren de pasajeros a Veracruz. Antes los privatizaron, ahora recuperamos los trenes de pasajeros.
Y entró al tema que más ofende a los mexicanos, la inseguridad. Claudia Sheinbaum delineó su estrategia.
En materia de seguridad, garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón, que tanto daño le sigue haciendo a México. Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Y nuestra estrategia consiste en cuatro ejes. Atención a las causas, siempre dando la posibilidad de que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso a todos los derechos. Inteligencia e investigación. Fortalecimiento de la Guardia Nacional. Quien crea que la Guardia Nacional, estando en la Secretaría de la Defensa, es militarización, está totalmente equivocado. Nos coordinaremos con municipios, estados, con el Ministerio Público, con la Fiscalía General de la República, que en su autonomía no significa que deje la coordinación. Eso nos va a permitir avanzar todavía más. Atención a las causas y cero impunidad.
Le quiero decir que mañana confirmó que estará en Acapulco.
Que el día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el Gobierno de México. Y apoyaremos, como siempre lo hemos hecho como gobiernos humanistas, a todas y a todos los damnificados de Guerrero.
Y después de la toma de posesión y el encuentro con los invitados, sobre todo con los jefes de gobierno, fue la fiesta con los suyos en el Zócalo, donde la presidenta Sheinbaum anunció los primeros 100 compromisos de su gobierno.
En un zócalo repleto de personas, tal y como lo marca la tradición morenista, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronunció su primer discurso ante el pueblo que va a gobernar durante los próximos 6 años, luego del ritual de limpia y purificación que le practicaron para que los elementos, los ancestros y los dioses la guíen en su gobierno. Las mujeres representantes de las 70 etnias de nuestro país le entregaron el bastón de mando, símbolo de energía y sabiduría. Ante miles de personas, Sheinbaum Pardo dijo tener en claro a dónde quiere llevar al país.
Tengo claro que mi responsabilidad es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, el cuidado del medio ambiente, las libertades y la justicia. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo. Tengo claro que el segundo piso de la cuarta transformación lo vamos a hacer todos y todas.
De igual forma, hizo el siguiente compromiso.
Que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México. Me comprometo con ustedes a defender siempre
como lo hiciera hace 6 años el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum Pardo también hizo sus 100 compromisos, entre los que destacan en materia de seguridad, que la próxima semana presentará su estrategia para enfrentar al crimen, en la cual adelantó que no va a regresar la guerra de Felipe Calderón. En política anunció que va a presentar una reforma electoral para fortalecer a la democracia e impedir la reelección en los cargos públicos y el nepotismo. En salud también adelantó que en este mes iniciará un programa de cirugías masivas de cataratas y rodillas y para el próximo año la entrada en operación de las farmacias del bienestar. Y también se comprometió a avanzar en la implementación de la semana laboral de 40 horas previo acuerdo con el sector empresarial. Aprobada la reforma al Poder Judicial, presumió que en su gobierno se van a elegir por el voto popular a jueces, ministros y magistrados. Parte del discurso de Sheinbaum Pardo, quien este miércoles tendrá su primera conferencia de prensa mañanera. Habrá una diferencia con la que durante los 6 años ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta será de horario. La de Sheinbaum Pardo iniciará a las 7:30 a.m. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
Horas antes, vamos, con el primer minuto del martes 1 de octubre, asumían sus cargos el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y también la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy. Y ya le contaré cómo se fue dando este mes de octubre, que se fue rapidito y con muchos acontecimientos, muchas noticias. Tras el corte, murió un símbolo de la izquierda mexicana, la inolvidable maestra Ifigenia Martínez.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
El sábado 5 de octubre, 4 días después de haber entregado la banda presidencial el 1 de octubre en la Cámara de Diputados a la presidenta Sheinbaum, falleció en su casa de Coyoacán a los esplendorosos 99 años la maestra Ifigenia Martínez, una mujer extraordinaria, siempre de izquierda. La entrega de la banda fue su última misión, como me lo había dicho ella y como me lo contó aquí su nieto, Antonio Rojas Navarrete. Antonio, ¿cómo vivieron esas horas? Porque todavía el 1 de octubre, pues no era una fiesta, pero estaba muy contenta, muy alegre, ¿sí? Porque así como Claudia Sheinbaum quería que la maestra le entregara la banda, doña Ifigenia quería entregarle la banda a Claudia Sheinbaum.
Es correcto.
¿Cómo estuvieron esas horas?
Es correcto, Joaquín, y primero me gustaría agradecer el espacio. Es para mí un honor estar aquí contigo y con tu auditorio. Y me gustaría irme incluso un mes atrás, porque yo creo que todo lo que se vivió en el mes de septiembre, incluso desde a finales de agosto con la instalación de la legislatura, fue bastante especial y yo creo que te pinta de cuerpo entero el carácter de la maestra Ifigenia Martínez.
Que yo conocí hace 50 años.
Es correcto, lo sé, y ahorita vamos a entrar a eso. 29 de agosto, instalación de la legislatura, y por primera vez, y en esta lógica de que a la maestra le gustaba marcar hitos, pues la presidenta de los decanos le toca, pues ahora sí que tomarse protesta como presidenta de la Cámara.
Porque para organizar esto se nombra a un presidente de la mesa que es el presidente decano, en esta presidente decana, la de mayor edad, pero nunca se había dado el caso que el presidente decano fuera el presidente del Congreso.
De hecho, son dos criterios los que te habilita para ser presidente de los decanos. Uno, sin duda, la edad, donde nadie pues le ganaba a la maestra Ifigenia ya con sus 99. Y también el otro criterio de desempate, si hubiera alguna otra persona con esa edad, era quien había estado en la legislatura más antigua. Y en la conformación de esta legislatura 66, pues tampoco había nadie que hubiera estado en la legislatura 50, 1976, inicio de la administración López Portillo. Esa sesión de instalación, pues muy especial, histórica, una maestra alegre, vigorosa, consciente del momento histórico y ya preparada para la sesión del Congreso General, que sería el 1 de septiembre.
Déjame hacer un paréntesis.
Claro.
La maestra Ifigenia fue la primera mexicana que obtiene doble posgrado en Harvard, la maestría y el doctorado, la primera mexicana hablando de hitos.
hablando de hitos, y ahí vale la pena recordar al doctor Alfredo Navarrete.
Ah, exactamente.
Ella se fue a Harvard acompañando a mi abuelo, quien era funcionario del gobierno mexicano, se fue becado y se convirtió a la postre en el primer doctor en economía por la Universidad de Harvard. A la mitad del doctorado, más o menos por ahí de 1946, él regresa a México, pues un tanto para hablar con los papás de mi abuela, para decir que el noviazgo a distancia pues no era, digamos, que el lugar óptimo, y que le gustaría, y obviamente en consenso con mi abuela, casarse y llevársela. Mi abuela le dice que claro que sí, que acepta, pero que ella no pensaba irse como música y acompañamiento, que ella también tenía la aspiración de estudiar en Harvard su posgrado. A diferencia de mi abuelo, quien había obtenido una beca del gobierno mexicano, pues mi abuela, sin beca, llega a Boston, inicia trabajos en el MIT, donde empezaban, Joaquín, pues los trabajos de cálculo para los primeros vuelos supersónicos que tendrían lugar unos años después. Mi abuela entra a ese equipo, gana parte de su dinero, aplica a la maestría, y una vez que la aceptan, que por cierto debo compartir con tu auditorio, Joaquín, mi abuela siempre refería que uno de los días más alegres de su vida fue cuando recibió esa carta de aceptación a la maestría. Con lo ahorrado un año trabajado en MIT, pues no alcanzaba. Hubo dos empresarios nacionales que, digamos, que fueron receptivos a esta posibilidad histórica que tendría Ifigenia para estudiar allá, obviamente también convencidos de que lo aprendido en Harvard lo iba a venir a aplicar a México, y así fue, así cumplió. Entonces, entre ese apoyo privado más sus ahorros producto de su trabajo en MIT, fue que ella pudo regresar también con su posgrado. Efectivamente termina la maestría, y ya estando por concluir los estudios doctorales, regresa con mi abuelo, que había sido designado director de Nacional Financiera en 1950.
Sí, que estuvo años.
Es correcto.
Años estuvo en la Nacional Financiera.
Mi abuelo también, funcionario público de toda la vida.
Don Alfredo, el doctor Alfredo Navarrete.
Correcto.
Así, ahí los conocí juntos, entonces.
Y la verdad es que una pareja excepcional, y una pareja que no obstante... Y muy divertidos, que siempre se complementaron, hacían de su relación pues una comunicación y un intercambio constante en distintas latitudes, buenos anfitriones, y debo mencionar que no obstante en algún momento tomaron la decisión de separarse, siempre conservaron la profunda amistad hasta el último momento de la vida de mi abuelo Alfredo.
Fíjate, yo por eso a veces tengo inconscientemente, subconscientemente, digo, la maestra Ifigenia Navarrete, como hace un momento, ¿sí? Porque yo recuerdo aquellos tiempos y los posteriores, por supuesto. Entonces regresamos a agosto de este año.
Regresamos a agosto, sale muy bien la sesión de instalación de la legislatura. Después, el primero de septiembre, sesión de Congreso General, donde aparte también toca ver pues a una presidenta del Congreso muy emocionada en la intervención que hace, pues digamos que con mucha pasión, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la entrega del sexto y último informe de gobierno. Si uno ve las imágenes...
Sí, fue una arenga.
Y corre el video de esa sesión, pues se le veía verdaderamente emocionada y entusiasta a la presidenta del Congreso en esa intervención de la secretaria. La verdad es que esa sesión pues también salió muy bien, ella sintiéndose a todo dar, con mucha energía. Ya después, a los días, Joaquín, recordarás pues que los trabajadores del Poder Judicial sitian el acceso a San Lázaro, se tiene que habilitar una sede alterna para la discusión de la reforma judicial. Esa sesión, que iba a ser de noche, pues la verdad es que no hacía mucho sentido en la lógica de cuidar a la maestra para el primero de octubre, de que asistiera, pero el viernes 14, o más bien fue viernes 13 de septiembre, estaba citada la legislatura, la asamblea, para dar a conocer pues la constitucionalidad de la reforma judicial, si iba a ser el conteo de los congresos locales que ya la habían aprobado, y pues era una sesión, la verdad es que amable, iba a ser a las 5 de la tarde, iba a ser una sesión corta, y la maestra tenía mucha ilusión de regresar ese día a San Lázaro. A partir de esa tarde es que comienza con cierto dolor en el riñón. Ese dolor en el riñón, pues un tanto fue evolucionando en el curso de la noche, y ya en la mañana siguiente, pues la llevamos temprano al hospital, donde la maestra llega en un estado de choque séptico. Entonces, lo que nos comenta su doctor, que es un doctor de toda la vida, el doctor Carrillo, por lo menos de los últimos 20 años, y quien debo decir, Joaquín, también en un dato que se conoce poco, quien ayudó a sacar a la maestra de un cuadro de septicemia en 2010, la maestra teniendo 85 años y siendo también en ese momento decana del Congreso en la legislatura 61, pues tiene un problema en la vesícula, se le revienta, le provoca una septicemia y tuvo a la maestra Ifigenia 6 semanas en terapia intensiva. Tanto el manejo médico como sin duda también la inquebrantable voluntad y sentido de responsabilidad de mi abuela la sacaron adelante y fue una pieza clave en ese momento, parte de la bancada del Partido Trabajo, en las discusiones de la ley de competencia económica, de la ley de asociaciones público-privadas, donde siempre sus contribuciones fueron tomadas en cuenta y siempre pudo dialogar y encontrar puntos en común con el entonces partido dominante, que sin duda era el Revolucionario Institucional. Me regreso al 14 de septiembre de este año. Ingresamos al hospital y un tanto lo que nos dice su médico es que realmente el pronóstico de que pudiera salir pues era bajo. Las siguientes horas fueron críticas. Mi abuela estuvo 4 días en terapia intensiva. Ningún día o ningún momento de esos 4 días ella perdió el conocimiento. Siempre siguió pues muy presente de que tenía esta responsabilidad del 1 de octubre. El resto de su estancia en el hospital la pasó en terapia intermedia y debo decir, Joaquín, y lo digo de forma clara y contundente, para un tanto acallar los rumores de que esa presencia en el 1 de octubre le restó días de vida. Yo te diría que fue todo lo contrario. La expectativa y la ilusión que tenía la maestra por participar ese 1 de octubre le dio en esa energía adicional para poder salir de su enfermedad y presentarse el 1 de octubre.
Yo lo sé. Puedo decir, no sé si cometo una indiscreción, sería que me consta que lo que ella, así como Claudio Sheinbaum quería que la maestra Ifigenia le entregara la banda, la maestra Ifigenia quería entregarle la banda a Claudia Sheinbaum.
Es correcto. Y debo reconocer también en este espacio la generosidad de la presidenta Sheinbaum, quien obviamente siempre la mantuvimos al tanto del estado de salud de la maestra Ifigenia, y quien, pues yo pensaba que en algún momento la presidenta iba a contemplar un plan B, pues un tanto en la lógica de que tal vez no pudiera estar mi abuela, pues que ella tuviera el margen para decidir en qué otro perfil pudiera entregarle la banda el 1 de octubre. Y una respuesta y una reacción que me conmovió mucho y recordaré siempre fue que la presidenta nunca tuvo un plan B.
Al regreso, salud y seguridad, dos prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum, dos herencias malditas del gobierno pasado.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
La salud es uno de los temas más sensibles de los mexicanos, con lo que el gobierno anterior no pudo. Y nos mintió, nos tomó el pelo con aquel cuento, ¿se acuerda? De tener un sistema de salud como mejor que el de Dinamarca, y luego que el mejor del mundo, y luego que la megafarmacia, y luego que el Insabi, y luego que lo desapareció. Un desastre criminal. Lo grave es que por esa negligencia murieron más de 800,000 personas por COVID en México. Pero ya el tiempo se encargará de juzgar a los responsables de esa negligencia criminal. 800,000 muertos. Con esta herencia es una garantía que el doctor David Gersenovich sea el nuevo secretario de Salud, quien primero presentó el programa para homologar la atención médica, segundo, detalló el nuevo modelo de compra de medicamentos y contribución, que es lo más apremiante, y dijo que también es fundamental el tema que le señalaba la distribución, porque como le mencioné, de nada sirve tener las medicinas en un almacén si no se pueden distribuir, si no llegan al enfermo. En los 5 años y 10 meses anteriores hubo un grave problema de abasto de medicinas. Usted lo sabe y de ahí viene el diagnóstico, ¿no?
Ajá. Bueno, hubo circunstancias que determinaron ese problema de abasto y lo que nos hemos dedicado en estos meses es saber cómo podemos avanzar para tener una mejor cobertura en relación a los medicamentos, partiendo de la base de los procesos anteriores donde hemos aprendido muchas cosas.
Doctor, no va a pasar. Yo recuerdo que fue, primero nos empezó a comprar la oficial mayor de Hacienda, luego se brincó otra instancia, luego el Insabi, luego Birmex, bueno, luego la farmaciota, ¿se acuerda? ¿Eso les dejó alguna enseñanza?
Sí, todo nos dejó enseñanza y nos dejó en claro que quizá el punto más importante es que teníamos que trabajar en la estimación de la compra, es decir, qué tanto medicamento se requiere, pero sobre todo algo muy importante, que es la digitalización de los procesos, porque eso permite darle transparencia al proceso, permite exponer las bases al público interesado, como es, por ejemplo, la industria farmacéutica o los mismos médicos, para tener una mejor estimación de qué es lo que se requiere para la compra y también poder tener una mejor condición para tener un costo más adecuado en los medicamentos. Entonces, hemos incorporado la tecnología, hemos tratado para todos los procesos de darle transparencia, de tener una auditoría externa, nos ha acompañado la función pública en el proceso y esperemos que logramos tener una compra más adecuada, que será en dos partes, una primera para el fin de este año y posteriormente para 25-26, incluso con una compra bianual que nos permita entonces tener un espacio, un buffer para cuando tengamos o menos estimación o más estimación en la compra. La compra es un proceso complejo, involucra a muchos participantes, pero como mencionamos hoy en la mañana, es un aspecto muy importante para la salud del país y para la salud personal de todas y todos los individuos.
Es fundamental en la salud. Ahora, doctor, le digo, cuando pasó de al principio del gobierno anterior los compraba una sola persona, la oficial mayor de Hacienda, que luego se fue rotando la compra. Aquí, ¿quiénes van a participar en la compra? Esto es consolidada. ¿Son varias instancias, varias instituciones?
Sí, lo que se presentó hoy en la mañana es que el número de instituciones que participan son un mayor número que están incluidas en la compra consolidada. Hay una persona directamente responsable que es el subsecretario Eduardo Clark. Estamos en contacto directo con Birmex, estamos en contacto con la función pública, con las distintas autoridades que están involucradas y esto de exponerlo durante unas semanas a la misma industria, porque también es un componente muy importante, las condiciones de costo, etcétera, y además es una licitación que se abre primero nacional y después, si no se pudiera cumplir todos los requerimientos, también internacional. Es un proceso que creo que hemos planificado con mucho detalle y que esperemos dé muy buenos resultados.
Ahora, ¿cuándo empieza este proceso, doctor Gersenovich?
Empezó exactamente, por eso hoy fue la manifestación, la presentación, y pueden acceder incluso ustedes también a las plataformas para ver todos los procesos, explicándolos claramente cada una de sus fases.
Doctor, déjeme hacer una pregunta. ¿Van a dejar la farmaciota, esta de Huehuetoca?
Sí, pero lo que también se está avanzando es con la manera en que se van a distribuir los medicamentos.
Que es fundamental.
Y en las mismas bases de convocatoria está señalado que puede ser entregada en el almacén federal, puede ser entregada en el almacén estatal, pero también puede ser entregada, cuando así lo permitan, en los sitios donde se requiere el medicamento, es decir, en una institución, en un hospital, etcétera. Y para eso es muy importante considerar, para el éxito de esta compra, no nada más el proceso de compra, sino también el proceso de distribución de los medicamentos, para que no tengan que estar almacenados por mucho tiempo. Y también las requisiciones que se requieren podrán hacerse en periodos distintos en la entrega y no todo de una sola vez.
Ahora, acaba de tocar un punto fundamental que también fue un punto de crisis en el pasado gobierno: la distribución de las medicinas. Solo pensaron en comprarlas, nadie pensó en distribuirlas, y luego estaban usando que el ejército, que a ver cómo, que en fin. De nada sirven las medicinas, usted lo sabe mejor que nadie, doctor Krestenovich, si no se distribuyen.
Sí, por eso le digo que hemos ido incorporando algunos aspectos de las experiencias anteriores para seguir avanzando, y un punto muy relevante es la distribución. La distribución antes estaba en manos a veces de concesionarios, y ahora las bases señalan que en la mayor parte de las veces, en cuanto así lo puedan, los laboratorios puedan entregarlo directamente sin ningún intermediario en medio, porque eso afectaba los precios, afectaba conflicto de intereses. Entonces, muchos laboratorios pueden entregar directamente los medicamentos.
Después de los anuncios, la estrategia de seguridad nacional del gobierno y de Claudia Sheinbaum, el enorme reto cuando López Obrador les dejó a este gobierno, 199.621 homicidios y 52.000 desaparecidos. Continuamos.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Otro tema de esta revisión del mes de octubre de 2024 y que preocupa es la incontenible violencia desde el norte hasta el sur, tras la fallida estrategia, que no era estrategia, hombre, eso fue un cuento, fue un karma de abrazos y no balazos. Los abrazos dejaron, le decía, 199.621 asesinatos y 52.000 desaparecidos, y todavía lo celebraban. Y gravísimo, ¿sí? Vamos, como un referente queda ahí el asesinato del alcalde de Chilpancingo. ¿Por qué? Pues porque venía de otro crimen. Venía de otro crimen. Habían asesinado 5 días antes al secretario del ayuntamiento. Luego asesinaron al que sería su jefe de policía. Y ese jefe de policía fue suplido por otro, que fue el que, siendo encargado de la seguridad pública de Chilpancingo, la capital de Guerrero, decapitó, así se lo digo, porque así fue, al presidente municipal que lo había nombrado. Y también recuerdo el del sacerdote Xochitl Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas. Además, los hechos violentos en Culiacán, que dejaron pues 19 muertos en un operativo militar para capturar a Edwin, apodado en ese submundo del crimen organizado, Max, le decían, un operador del Mayo Zambada, y el tiroteo en Tecpan de Galeana, Guerrero, que dejó 27 criminales abatidos. En ese escenario, el 8 de octubre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, delineó la nueva estructura nacional de seguridad. Aseguró que no regresaría a la guerra contra el narcotráfico, pero que tampoco los abrazos, ¿eh?
Sí, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la presentación de esta Estrategia Nacional de Seguridad, con la cual Joaquín, en su gobierno, pues buscará consolidar la paz y la tranquilidad en todos y en cada uno de los puntos del territorio nacional. La estrategia, Joaquín, se basa en cuatro ejes fundamentales que tienen el objetivo primordial, Joaquín, de reducir los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto, como lo son el secuestro, la extorsión e incluso los robos en carretera. También, Joaquín, se busca detener a todos los generadores de violencia y también a las cabecillas de los grupos delincuenciales. ¿Cuáles son los cuatro ejes, Joaquín? Pues, en primer lugar, el que tiene que ver justamente con atacar las causas que generan la inseguridad. El segundo, el fortalecimiento de la Guardia Nacional o su consolidación. También trabajar en temas de inteligencia y la coordinación entre la Fiscalía General de la República y las de los estados. Dijo la presidenta de la República que esta estrategia nada tiene que ver con la del combate al narcotráfico que encabezó en su momento el expresidente Felipe Calderón.
Lo primero que es muy importante es no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia.
Por su parte, Joaquín, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló todos y cada uno de estos cuatro ejes: terminar con la pobreza y la desigualdad que generan, dijo, pues en gran parte la que los jóvenes pues se incorporen, que caigan en las garras de la delincuencia organizada. También en el tema de inteligencia, Joaquín anunció la creación de la subsecretaría en este ramo. ¿De qué se va a encargar este organismo? Él mismo lo detalla.
Para incrementar las acciones en materia de inteligencia, se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad, que contará con las capacidades y herramientas tecnológicas para identificar redes criminales. Esta subsecretaría se reforzará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo por distintas instituciones en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación.
Ahí está, Joaquín, de lo que va a encargarse esta subsecretaría de nueva creación, la Subsecretaría de Inteligencia.
El 29 de octubre, el secretario Omar García Harfuch sostuvo aquí que se está atendiendo la violencia que se disparó en Sinaloa a partir de la captura en Nuevo México de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, que aparentemente, hijo del Chapo Guzmán, lo habría secuestrado y entregado al FBI en Nuevo México. Le recordé que le había tocado atender la inseguridad con la herencia de 199.621 homicidios dolosos, más de 52.000 desaparecidos en el sexenio pasado. García Harfuch reconoció que sí entran precursores químicos a México para elaborar fentanilo que se va a Estados Unidos, pero que investigan cómo sale de México y también algo fundamental, porque si de aquí sale, allá entra. Si aquí abren las puertas para que salga el fentanilo, allá en Estados Unidos abren las puertas para que entre. Y no solo eso, para su distribución. Y le agrego, ¿usted recuerda alguna vez que hayan detenido a un capo del narcotráfico en Estados Unidos? ¿Cómo? Primero, ¿cómo aceptaste esto? Y te lo dije una vez antes de que lo aceptaras. Me parece que la mejor ruta es el aeropuerto, ¿no?
No, primero, Joaquín, muchas gracias. No es una responsabilidad de una persona. El gabinete de seguridad que encabeza la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, todas las mañanas, pues está conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad, por supuesto, que está el Centro Nacional de Inteligencia, es decir, diversas áreas, donde todos los días este gabinete de seguridad en estos 28 días ha trabajado y dado resultados. Sobre el antecedente, primero es muy importante mencionar que del 2015 al 2018, el homicidio doloso registró una tendencia ascendente. A la mitad del 2019 comienza a contenerse y de ahí empieza una disminución.
Del incremento, no del número de homicidios.
Del incremento, exactamente. Y empiezan a bajar digamos, empieza a revertirse esa tendencia ascendente que ahorita, como lo presentó hoy Marcela Figueroa con las cifras en la mañana, pues lo podemos corroborar. Al igual, no solo, siempre las cifras tienen que ir de la mano con la percepción de seguridad. Y hoy, según el INEGI, pues también la percepción de inseguridad ha disminuido. Del 2018 teníamos 76% de las personas en nuestro país se percibían inseguras. Al día de hoy bajó al 58%. Ha sido una reducción del 18%. Menos 18 puntos, perdón. No quiere decir que ya no haya nada más que hacer. No. Estamos diciendo al contrario. Hay que continuar trabajando. Pues sí, porque trabajando.
Estamos hablando de que más de la mitad de la población siente una percepción de inseguridad en el lugar donde vive.
Exactamente. Si bien hay una disminución de 18 puntos, es importante continuar trabajando en la disminución de homicidios, en la disminución, en pocas palabras, de la violencia en nuestro país. Es una responsabilidad, repito, no solo de una persona, sino del Gabinete de Seguridad, donde está Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, que hoy, bueno, han tenido resultados en 28 días muy, muy importantes.
¿Quién más está en el Gabinete de Seguridad?
Bueno, en el Gabinete de Seguridad, digamos, el Gabinete de Seguridad se conforma por la Secretaría de Gobernación, la secretaria Rosa Isela, el secretario de la Defensa Nacional, el general Trevilla, el secretario de Marina, el almirante Morales, está el titular del Centro Nacional de Inteligencia también, está el subsecretario de Investigación e Inteligencia de la nueva subsecretaría, digamos, de la Secretaría de Seguridad, principalmente.
¿Y un representante de la Fiscalía General de la
República? Hay un representante, es muy importante, hay un representante de la Fiscalía General de la República todos los días, con el doctor Gertz Manero, con el fiscal general de la República, estamos trabajando todos los días de una manera muy, muy estrecha y coordinada.
Bien, aquí yo creo que por encima de la percepción, por encima de la disminución en el crecimiento de homicidios, pues Claudia Sheinbaum recibió un saldo de 199.621 homicidios dolosos.
Correcto. Y ahí es muy importante trabajar también con las entidades federativas. Recordemos que siete estados de la República, sí, concentran el 50% de los homicidios. Sí, es. Por eso también, ya mencioné al Gabinete de Seguridad Federal, pero es muy importante para lograr una disminución en los índices de violencia y en los índices delictivos, una responsabilidad compartida con las entidades federativas. Recordemos, como lo hemos platicado, que más del 80% de los delitos que suceden en el país son del fuero común. Esto no quiere decir, como lo dijo la presidenta hoy en la mañana, que el gobierno federal no vaya a atenderlos. Por supuesto que vamos a atenderlos y vamos a coordinarnos con las entidades federativas.
Porque yo he oído históricamente a los gobernadores o presidentes municipales, no, este es un asunto federal. A la gente le vale un pito si es responsabilidad del alcalde, del gobernador, del secretario de seguridad, de la presidenta de la República, es responsabilidad de la autoridad.
Así es, y lo que no quiere la gente es que le suceda o que sea víctima de un delito, sin importar si es del fuero federal o del fuero común, y estamos trabajando de manera muy estrecha ya con varios estados donde hemos tenido resultados en estos 28 días, trabajando en conjunto con ellos, Quintana Roo, Sonora, varios.
Bien. Dentro de todo esto, yo todavía no sé cómo le van a hacer para reducir el número de homicidios, realmente reducirlo sustancialmente, porque repito, lo que se redujo en el gobierno pasado fue el incremento en el crecimiento de los homicidios, porque el número de homicidios siguió creciendo todos los días a un homicidio cada 16 minutos.
Sí, recordemos que en la Ciudad de México, cuando inició como jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum, la tendencia también iba al alza. Lo primero que hicimos, obviamente, fue contener y posteriormente comenzar a la disminución de los homicidios, y se logró en la Ciudad de México. Por supuesto, aquí es diferente porque la responsabilidad era totalmente del gobierno de la ciudad, de la Policía de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero en el gobierno federal, trabajando todos los días, con los resultados diario, Joaquín, la Secretaría de la Defensa, el Ejército Mexicano, diario tiene acciones muy relevantes. Todos los días tienen detenidos, todos los días están protegiendo a la población a lo largo del territorio nacional. La Secretaría de Marina, en estos 28 días, hizo el aseguramiento histórico en alta mar de más de 8.000 kilos, que se suman en total a 12.000 kilos de cocaína en 28 días. Es decir, tenemos instituciones muy fuertes, la Marina, el Ejército, por supuesto Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, que ¿cómo se disminuye la violencia? Deteniendo a los generadores de violencia, por supuesto, junto con los otros ejes, que es atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, pero hay un eje muy importante que nos funcionó aquí, que es la coordinación. Sí. La coordinación estrecha entre las instituciones considero que está dando resultados y obviamente vamos a trabajar todos los días para que dé mejores resultados.
Un día antes, el 28 de octubre, la presidenta Sheinbaum, con toda razón, descartó la posibilidad siquiera de que pactara con la delincuencia organizada. Esto lo propuso Manuel Espino, que ahora ya es morenista, y que había sido el presidente del PAN cuando las elecciones de 2006, en las que López Obrador acusó y sigue acusando de fraude. El presidente del PAN era Manuel Espino y luego fue morenista con López Obrador, y él propuso negociar con el crimen organizado. Yo pregunto, ¿con quién del crimen organizado iban a negociar? ¿Con quién? ¿Con cuántos carteles o minicarteles? Y otra cosa, ¿cómo se va a negociar cuando se carece del elemento esencial de la negociación, que es la confianza? ¿O le van a tener confianza a estos criminales? Voy a unos anuncios y tras el corte, el secuestro del Mayo Zambada, el montaje del asesinato del diputado Héctor Melesio Cuen, más la blindada reforma judicial y la renuncia de 8 de los 11 ministros de la Corte.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Seguimos con más de nuestra revisión anual. El martes 29 de octubre, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que Ismael El Mayo Zambada había sido secuestrado en México, en Sinaloa. Fue aquel jueves 25 de julio cuando El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López le cayeron del cielo al FBI en un pequeño aeródromo del sur de Nuevo México, como a 20 kilómetros del Paso, Texas, de nombre Santa Teresa. Gertz Manero urgió al gobierno de Estados Unidos aclarar por qué el avión en el que se lo llevaron tenía matrícula clonada, cómo salió del país, cómo entró a Estados Unidos y por qué nunca detuvieron al piloto. Gertz Manero negó que investigaran al gobernador Rocha Moya. Y de la mano con esto, el pasado 19 de octubre, la Fiscalía General de la República reveló que Héctor Melesio Cuen, diputado federal electo por el PRI y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado en el rancho Huertos del Pedregal en Culiacán el mismo jueves 25 de julio, ahí donde se reunieron todos. En la misma fecha y lugar, jueves 25 de julio, en este rancho en Culiacán, fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada, que concuerda con la carta del narcotraficante, ¿sí?, que echa abajo el montaje que presentó la Fiscalía de Sinaloa de que Cuen fue asesinado en una gasolinera cuando le quisieron robar la camioneta. Y preguntaba y pregunto, porque no se ha contestado. ¿Quién mintió? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué el mensaje? ¿A quién? ¿A quién protegían y protegen? Y en esto, el pasado 16 de octubre, el juez Brian Cogan, de la Corte Federal de Nueva York, sentenció a 38 años de cárcel a Genaro García Luna por aceptar sobornos de los cárteles del narcotráfico en una audiencia en este Tribunal Federal de Brooklyn.
Con la sentencia de 38 años de prisión a Genaro García Luna, ayer en la Corte de Brooklyn, Nueva York, donde fue acusado de narcotráfico, llegó a su fin un episodio histórico entre la justicia de México y Estados Unidos, porque por primera vez, un alto funcionario de nuestro país fue llevado, juzgado y sentenciado en esas instancias. Pasadas las 2 de la tarde, tiempo de México, el otrora zar antidrogas, vestido formalmente, se presentó a la audiencia, donde se encontraba con los miembros de la Corte encabezados por el juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. García Luna, de 56 años, sorprendió a todos al aparecer sin vestir el overol naranja de los reos. Iba vestido de forma impecable, con traje, como en los viejos tiempos cuando era considerado el superpolicía de la guerra contra el narco. La abogada Valerie Gottlieb logró el permiso para que García Luna, rapado como militar, se presentara con el pantalón y saco azul, una camisa blanca, corbata guinda a rayas, zapatos negros, calcetines y un cinturón de piel. Fue a la cita crucial vestido de azul, su color favorito, el que usaba desde sus inicios en el gobierno, cuando fue en 1994 un joven espía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Ahí, ayer sellaba su destino, cuando el implacable juez Brian Cogan le leyó los cargos y la sentencia, pero también le hizo una descripción de quién era García Luna para él y la Corte de Nueva York. Con la mirada fija y con el rostro sudoroso, García Luna escuchó al juez que le dijo: «No voy a sentenciarlo de por vida, voy a dejarle un poco de luz al final del túnel», y enseguida le soltó que pasaría 460 meses de prisión. Cogan siguió leyendo y le recriminó: «Usted tiene la misma matonería que el Chapo Guzmán, solo que la manifiesta de forma diferente». El juez hizo referencia a la que llamó la doble vida de García Luna y le recordó, a manera de fundamento del castigo, que aprovechó sus cargos en lo más alto del gobierno mexicano para favorecer y colaborar con el cártel de Sinaloa durante más de 2 décadas. Y terminó: «Usted es culpable, señor. García Luna ya está sentenciado, pero su defensa aún puede apelar y, según la DEA, puede convertirse en un preso colaborador con el gobierno estadounidense, mostrar buena conducta y así aspirar a una reducción de la pena». En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
El tema del mes siguió siendo la reforma judicial en varios momentos. Primero, cuando el Pleno de la Corte resolvió con 8 votos a favor admitir a trámite una consulta que buscaba frenar la reforma judicial y que las ministras de la 4T que votaron en contra acusaron del golpe de Estado constitucional a los 8 ministros. Segundo, cuando el Senado celebró la tómbola judicial con la que se definió el primer número de jueces magistrados, de aspirantes a jueces magistrados y ministros, que serán definidos, serán electos por lo que llaman el voto popular del pueblo bueno el 1 de junio. Tercero, cuando el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá publicó un proyecto que proponía declarar inconstitucional la elección de jueces y magistrados, que detalló aquí muy claro. Dígame, usted presentó este recurso para que la reforma judicial se modifique y elijan sí a los ministros, pero se permanezcan los jueces de distrito, ¿es correcto?
Exactamente, los jueces y los magistrados.
Y los magistrados de circuito.
Nosotros estamos de acuerdo en términos de generales, Joaquín, en la elección popular de ministros. No se analiza el tema por una especie de autocontención y dejamos al legislador que pueda modificar esa parte para que no se piense que somos juez y parte en la parte que nos afecta y nos corresponde directamente. Pero sí estamos de acuerdo en que se haga la elección popular de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y que se haga la elección popular de magistrados del Tribunal de Disciplina. Aceptamos todas las medidas de austeridad para futuros cargos. Nos pronunciamos por la extinción de los fideicomisos, por la viabilidad de la creación de un tribunal de disciplina, por la creación de un órgano de administración que venga a suplir muchas de las funciones que tiene el Consejo de la Judicatura y sobre todo el establecimiento de plazos para resolver determinado tipo de sentencias que le preocupa al Ejecutivo. De lo que no consideramos que debe ser el procedimiento es el método de postulación y elección de todos los jueces y magistrados, como se pretende, y nosotros sentimos que esa remoción masiva de jueces y magistrados pues afecta toda una política que se ha venido plasmando en el Poder Judicial Federal, no así en los estados de la República, que es una situación distinta. También consideramos que no debe de recortarse el salario para jueces y magistrados y limitamos las facultades amplias del Tribunal de Disciplina, que no tendría la posibilidad de ser revisadas sus cuestiones. Nosotros también consideramos que no puede quedar plasmado en una ley la inatacabilidad de las sentencias del Tribunal de Disciplina, ni tampoco el régimen aplicable para los poderes judiciales locales. Eso tendrá que discutirse en las entidades porque formamos parte de una federación y tendrá que ser analizado por sus propias legislaturas. También consideramos que la prohibición de suspender normas generales en el juicio de amparo es una cuestión que afectaría totalmente la historia del amparo mexicano, que es uno de los orgullos para todos los que hemos sido formados dentro del derecho.
Está bien, todavía usted ministro hasta agosto, ¿no?
Nosotros somos hasta agosto del próximo año.
Sí. Ahora, van a sesionar el pleno y van a... El martes, ¿no?
El martes lo señaló la ministra presidenta y yo había propuesto que serviera el miércoles o este jueves, el día de hoy, pero sí. Consideraron los ministros que quieren un tiempo prudente para estudiarlo. Normalmente son 5 días después de que se presenta el proyecto, cuando por razones de ser una cuestión de carácter electoral debe de convocarse dentro de los 5 días, que es la tradición que nosotros tenemos en estos casos. Es un proyecto largo, es un proyecto fundado, muy claro, y que cualquiera que se adentre a leerlo lo va a entender.
La presidenta Sheinbaum ha descalificado esta propuesta.
Bueno, ella no es experta en derecho, es una persona muy respetable, es la primera presidenta de la República quien consideramos que tiene todo su derecho a decir lo que ella piensa o le han dicho sus colaboradores, que deba de decir. En términos generales, es como si nos ponen a nosotros, a usted, Joaquín, o a mí, un problema de números imaginarios, y si no estamos familiarizados con las matemáticas, pues no entenderíamos de qué nos están hablando.
Ahora, en caso de que se apruebe, los 8 ministros aprueben este proyecto, este es su proyecto, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que sigue?
Primero tendríamos que discutirlo ampliamente. Nosotros lo presentamos con la intención de que lo mejoren, lo puedan enriquecer. La discusión que tendremos el martes, vamos a iniciar a las 10 de la mañana, un poco antes para poderlo hacer. En caso de que todos consideren que se debe de aprobar, pues la situación será que ya será una sentencia que se la comunicaremos a las partes que plantearon estas acciones de inconstitucionalidad y a las autoridades correspondientes.
¿Y si no les hacen caso?
Bueno, si no nos hacen caso, pues entonces nosotros entenderemos que estamos en vía de un rompimiento del orden constitucional. Pues es una situación muy especial. Si una autoridad ejecutiva no respeta la ley, pues entonces el sistema de Estado de Derecho queda cuestionado por esa posible decisión del Ejecutivo, que sería una decisión única. Nosotros estamos ofreciendo una alternativa distinta y creemos que debe ser estudiada y con mesura a vista y no sin haberla leído hablar de que es una cosa que está muy mal, ¿no? Entonces nosotros pedimos prudencia y así la haremos nosotros en el mismo pleno. Consideramos que deberíamos de discutirlo con calma el próximo martes.
Pero insisto, aun cuando se veía todo planchado para las elecciones de ministros, jueces, magistrados, por el voto popular, pues aún sigue complicado, a pesar de que la reforma esta, que además lo retrata, la reforma de la supremacía constitucional, son supremacistas, que blinda la reforma al Poder Judicial, fue aprobada así, rapidito, vamos, por el Congreso de la Unión y más de 7 congresos locales, todos morenistas. Vamos a otro corte. La presidenta Sheinbaum cumplió, visitó Acapulco tras el doble embate del huracán John, que se cumplió también además un año del huracán Otis, y salió a la calle, salió con la gente, la abrazó, la escuchó, la consoló.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Cuando Acapulco intentaba recuperarse a un año de distancia del huracán Otis, pues vino otro golpe. Ahora del huracán John, que azotó el puerto y otras regiones de Guerrero y Michoacán, dejando gravísimos daños. Se vivía otra vez la emergencia cuando en Acapulco no se había salido de la emergencia de Otis, ni del desastre.
Acapulco en estos momentos luce con muchísima actividad respecto a ciudadanos, a vecinos, a todas y a todos y a militares, Joaquín, que están limpiando el puerto, un puerto que está todavía bajo los escombros, todavía bajo el lodo y bajo aquellos enseres domésticos que se salvaron en el año pasado con Otis o que se compraron después de la tragedia y que se volvieron a echar a perder. Estábamos hace unos minutos en la Luis Donaldo Colosio, Joaquín, tú la conoces, de cabeza la Luis Donaldo Colosio, el agua subió incluso hasta los 2 metros, se recuperan poco a poco, muy gradualmente, Joaquín, de lo que ocurrió apenas la semana pasada, el doble embate del huracán John, Joaquín.
Un día después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el 2 de octubre, viajó a Acapulco tras el brutal doble golpe del huracán John, pero no solo se quedó encerrada como su antecesor allá en la base naval, no, salió a la calle, caminó en las zonas afectadas, acompañó, habló, escuchó, abrazó con los afectados, lo que no hizo ya sabe quién, decía que no salía, que para no manchar su investidura presidencial. ¿Qué cuento, se acuerda?
Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en esta reunión que sostuvo el día de ayer por la tarde, tú lo señalabas, Joaquín, con las autoridades del estado de Guerrero y de Acapulco, acordó, Joaquín, justamente tener varias prioridades. Una de ellas, inmediatamente, el apoyo a las personas, miles de personas que han sido damnificadas por el paso de huracán John en este destino turístico de nuestro país. La prioridad, Joaquín, dijo la mandataria de nuestro país, es llevar agua potable a todos y a cada uno de los puntos del puerto de Acapulco, también a otros municipios que se han quedado sin el suministro de agua potable, porque 4 de las plantas de bombeo, Joaquín, están dañadas, están inundadas, están inservibles por el momento. La estrategia a seguir, Joaquín, la detalla la propia presidenta de nuestro país.
El servicio de agua potable en Acapulco, el día de ayer dispusimos que en lo que se atienden las bombas, son 4 sistemas de bombeo que operan en Acapulco, ninguno de los 4 está funcionando, están inundados. Entonces, mientras tanto, se está atendiendo a la población con pipas. El día de ayer la Secretaría de la Defensa Nacional tomamos el acuerdo de que aporte más pipas, la Conagua también para apoyar.
Allí está, Joaquín, esta es la estrategia, seguir en el corto plazo, más a pipas para llevar agua potable tan necesaria, Joaquín, en estos momentos de emergencia allá en el puerto de Acapulco. Hoy va a sostener otra reunión, Joaquín, virtual, va a ser aquí desde Palacio Nacional, se va a conectar vía Zoom con todos y cada uno de los alcaldes de los municipios afectados por el paso de este fenómeno natural, para que vean de qué manera se les puede ofrecer ayuda. Dice que no se va a escatimar recursos justamente en la reconstrucción del puerto de Acapulco. Y así, Joaquín, anunció que también en breve, una vez que se supere esta emergencia, va a sostener un encuentro con los empresarios del sector turístico para diseñar lo que será un gran plan maestro de reconstrucción justamente de este rubro, el rubro turístico allá en el puerto de Acapulco. Pendiente, Joaquín, dijo que estará justamente hoy en los próximos días de apoyar principalmente a la población que en estos momentos más lo necesita ahí en ese punto del territorio mexicano. Esto, Joaquín, en la conferencia de prensa mañanera, la mañanera del pueblo, como se le conoce a partir de ayer. Y hoy justamente también, Joaquín, la presidenta de nuestro país se refirió a este lamentable acontecimiento que se registró en el estado de Chiapas, el ataque de varios elementos del ejército mexicano en contra de migrantes, en donde se quedó con un saldo de 6 migrantes muertos y 10 más fallecidos. Afirma Sheinbaum Pardo, Joaquín, que este lamentable acontecimiento va a ser investigado por las autoridades, tanto judiciales como civiles y militares. Afirma que ha girado instrucciones para que una situación así no vuelva a repetirse. Así lo planteó.
Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación, no solamente es la Policía Militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. De igual manera, no puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, el general secretario le da instrucciones para que esto ocurra así.
Por otra parte, Joaquín, hoy en la mañanera estuvo dedicada a las mujeres, anunció el envío al Senado de la República de varias iniciativas en materia constitucional para garantizar sus derechos y también protegerlos de la violencia, garantizar la igualdad de salarios, la paridad sustantiva y también, por supuesto, Joaquín, temas que tienen que ver con la violencia vicaria. También dio a conocer la puesta en marcha a partir del próximo lunes del censo para que todas las mujeres de 60 a 64 años de edad se inscriban en este nuevo programa de apoyo, 3,000 pesos bimestrales para las mujeres de esta edad, de este rubro de edad de 60 a 64, que empezará a aplicar a partir del próximo 1 de enero de 2025. El reporte, Joaquín, con las imágenes de Ricardo Rodríguez.
En esto, el 25 de octubre se cumplió un año del devastador embate de Otis, que dejó severos e incuantificables daños y más de 70 muertos en Acapulco. Daños que permanecen, daños que van a permanecer, un desastre. Y yo preguntaba, ¿dónde están los 63 mil millones de pesos que en marzo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, anunció que se iban a invertir en Acapulco? ¿Dónde quedaron? El viernes 25 de octubre transmití este noticiero desde Acapulco a un año justo de Otis. Y le documentaba entonces que todo seguía igual. Meses perdidos para la reconstrucción, sin un plan de daños y sin un plan rector de reconstrucción.
Enrique Hernández, enviado especial aquí a Acapulco, te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Me encuentro justamente en esta glorieta emblemática del puerto de Acapulco, la glorieta de la Diana, y el punto a donde llegamos aquella noche del 25 de octubre del año pasado y pernoctamos justamente para ver a una sociedad en crisis, y justamente en este momento vemos una costera Miguel Alemán que justamente está viviendo estos problemas sociales y de infraestructura. Por un lado, el caos porque hay obras constantemente y está provocando el cierre de vialidades, y otra cierre de vialidades provocada por los comerciantes que realmente están padeciendo lo que es la falta de recursos y que justamente a un año no han recibido ningún centavo, justamente más de 20 mercados de artesanías. Pero vamos a escuchar esta nota, Joaquín, justamente a un año del paso devastador de Otis.
Ha pasado un año desde que el huracán Otis categoría 5 golpeó y destruyó gran parte del puerto de Acapulco. La tarde noche del 24 de octubre del 2023, dos deslaves en la zona de Palo Blanco impidió la llegada al puerto de Acapulco por varias horas procedentes de la Ciudad de México. Fuertes ráfagas de aire, lluvias, deslaves espectaculares y árboles caídos y gran parte de la entidad guerrerense incomunicada totalmente por la creciente del río Papagayo, cuyo nivel también superó los 10 metros. Para poder informar, era necesario viajar de regreso a Chilpancingo, donde la comunicación celular e internet no se habían afectado. 24 horas después, el 25 de octubre del 2023, del puerto acapulqueño, casi nada había quedado en pie. Pesadas estructuras metálicas que decían bienvenidos al puerto de Acapulco lucían en el suelo totalmente retorcidas. Imposible creer lo que la fuerza del viento había hecho con más de 360 kilómetros por hora. Grandes árboles con raíces invadiendo la costera y muchas avenidas, lodo, mucha basura era el escenario.
No lloro porque, cumpliría las palabras, porque me aguanto, pero todos perdimos todo.
No había dónde pasar la noche más que en los carros en la costera muy cerca de la glorieta de la Diana, en medio de un pueblo que por miedo a quedarse sin alimentos decidió saquear los negocios. Lo peor es que muchos prefirieron el alcohol, otros las pantallas, muebles y motocicletas. Las Fuerzas Armadas no hicieron nada para impedir el robo, pese a sus constantes recorridos. Las personas buscaban hacer contacto con sus familias, pero Acapulco y otros municipios permanecieron incomunicados por varias semanas. Todo se acabó. Nunca habíamos visto este tipo de huracán, decía mucha gente llorando, luego de ver los grandes hoteles destrozados, desnudos y muchos, hoy por hoy, inservibles. Muchos querían irse definitivamente del puerto.
Quedé sin casa, no tengo casa, me quedé en la calle. Perdí todos mis muebles, todo, mi lámina.
No había autoridad, soldados de la Guardia Nacional intentaron ayudar, pero fueron superados por la crisis. Más de 700 embarcaciones fuera de la lista oficial desaparecidas, con todo y tripulación, y la lista de muertos siempre lejana de la realidad. Afuera, la Marina, los familiares pidiendo el apoyo para localizar a sus seres queridos.
Sentimos que es lo mismo, que no hay avances en la búsqueda. A lo mejor la Marina sí está trabajando, como lo vuelvo a repetir, pero necesita más apoyo. Entonces yo creo que a través de ella podemos tenerlo.
La recuperación no será en 2 años. El paso fulminante de Otis y el tiro de gracia de John y la lentitud para entrega de apoyos han dejado un Acapulco que opera muy lejos del 100% y una sociedad hundida en la pobreza y la incertidumbre.
Pues, Joaquín, ¿qué te puedo decir? Que esa frase ya bastante vieja que decía que el puerto de Acapulco, el hermoso puerto de Acapulco, jamás sería tocado porque estaba blindado justamente por estas montañas y grandes cerros. Sin embargo, hoy por hoy, pues, la crisis realmente es lamentable, Joaquín.
Claro, pues es que los huracanes, los ciclones llegan por el mar, por la bahía. Yo me acuerdo en 1997, Paulina, que también devastó el puerto. Aquí estaba yo informándole a usted. Gracias, Enrique Hernández, que fue el primero que hace un año llegó a este puerto. Laura Cardoso, también enviada especial de Fórmula.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Y las crisis continúan aquí en el puerto de Acapulco. La perla del Pacífico no ha dejado de sufrir desde hace un año y es que se han exacerbado algunas crisis como la de la basura, la contaminación. Vamos a ver esta nota, Joaquín, que te preparamos y la comentamos después.
Pedazos de troncos, restos de tinacos, un cúmulo de plástico, cartón y miles de botellas de vidrio y PET están a las márgenes del arroyo Marquesa. Ahí vive la familia de Jessica García en una vivienda hecha de láminas, madera y todo lo que les pueda cubrir. El aroma en la zona es casi insoportable y se exacerba con el calor que rebasa los 32 grados centígrados. Hay moscas por todos lados, cientos de ellas que caminan hasta encima de la comida y del bebé que carga en brazos Jessica, quien con su familia se atrincheró en un auto y ahí se mantuvieron hasta que el huracán John pasara. Perdieron todo y ahora viven en esa zona llena de basura que sirve de depósito de desechos.
La verdad fue mucha pérdida para nosotros, perdimos muchos puercos y pues chivo más que nada, y pues nosotros todo perdimos, las camas, refri, todo, nos quedamos en cero.
En Acapulco hay una crisis de basura, sobre todo en las zonas populares. Los camiones recolectores no se dan abasto y por eso hay colchones y enseres domésticos tirados en la calle. Luego de los dos potentes huracanes y frente a este escenario de deterioro ambiental, organizaciones civiles buscan cómo enfrentar una nueva realidad climática.
Sí estamos viviendo diversas crisis, no nada más ambientales, también sociales, pero derivada de estos fenómenos, sí, definitivamente estamos en una crisis también, incluso muchas veces también mentales.
Esperan que resultado de los conversatorios salgan políticas públicas para reactivar Acapulco.
Joaquín, esta es la crisis que está afectando a Acapulco porque pareciera que toda la basura que están sacando de las zonas turísticas se la están llevando para las zonas más humildes donde está la gente con escasos recursos. Y a eso hay que sumar, Joaquín, que se está generando una crisis social y sobre todo emocional. Estos organismos civiles están ya analizando esta parte de la salud mental porque la gente quedó muy afectada. Y quieren que de esto salgan políticas públicas y que los escuche no solo el gobierno local, el gobierno del estado, sino también el gobierno federal. El reporte que te tengo, Joaquín.
Al regresar, las historias de vida y muerte y de triunfo. El adiós a un grande, Fernando Valenzuela. Continuamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Desde el 1 de octubre le informaba a usted que el gran Fernando Valenzuela había sido hospitalizado en Los Ángeles y desde entonces le reportaba a usted día a día sobre su estado de salud. Lamentablemente y al final, el 22 de octubre le confirmé con mucho pesar su muerte. Fernando tenía 63 años. Además, fue un día antes de que se cumplieran 43 años del juego más importante de su vida, cuando el pitcher zurdo de Los Ángeles ganó el tercer partido de la Serie Mundial de 1981 a los Yankees y así los llevó al banderín.
Antes de partir, Fernando Valenzuela ya era leyenda, y no una de esas pasajeras, sino una que dejó una huella muy profunda. el toro se ganó un lugar en la mesa de los grandes deportistas mexicanos y logró el respeto de un país que vio a un zurdo con pinta de inmortal. Llegó con un bajo perfil a las grandes ligas y poco a poco fue consolidando la fernandomanía. Un joven mexicano se adueñó de un deporte que en 1981 no era nuestro. El impacto de Valenzuela en el béisbol fue inmediato. En su temporada de novato en 1981, conquistó la triple corona de premios, novato del año, el trofeo Cy Young y la Serie Mundial con los Dodgers. Ese mismo año comenzó la llamada fernandomanía, un fenómeno que no solo se quedó en el diamante. Nadie se perdía un juego del toro, lo veían por televisión o directamente en el estadio. Con un récord de 13-7 y una efectividad de 2.48, Fernando lideró en ponches, juegos completos, blanqueadas y entradas lanzadas, logrando así también tres victorias cruciales en la postemporada, una de ellas en la Serie Mundial frente a los New York Yankees. Valenzuela fue uno de los lanzadores más dominantes en las grandes ligas. Fue convocado 6 veces al Juego de Estrellas. Durante su temporada de novato, algunos periodistas cuestionaron su verdadera edad debido a su apariencia más madura, aunque su acta de nacimiento indicaba 20 años. En 2003, regresó a los Dodgers como comentarista y 20 años después, los angelinos retiraron su icónico número 34, inmortalizando así su legado en la franquicia. El 11 de agosto, fue proclamado oficialmente el Día de Fernando Valenzuela en la ciudad de Los Ángeles, en honor a su extraordinaria carrera y a su impacto cultural. El pasado 2 de octubre, Los Ángeles Dodgers dieron a conocer que Fernando Valenzuela se alejaría de las transmisiones de radio del equipo para enfocarse en su salud. La novena angelina tenía la ilusión que el toro regresara para la próxima temporada. Ahora solo queda recordar a la leyenda mexicana. Descansa en paz, leyenda. Descansa en paz, el gran Fernando Valenzuela.
El gran Fernando Valenzuela ya no pudo narrar porque era cronista de béisbol en español de los Dodgers. Los juegos de la Serie Mundial contra los Yankees que volvió a ganar los Dodgers, ¿sí? El triunfo de su equipo en su Serie Mundial del 24. Otra vez bateando a los Yankees. Que descanse en paz el inolvidable Fernando Valenzuela. Insisto, solo los deportistas regalan a los pueblos las alegrías que ellos dan. Tras el corte, estuvimos de estreno con una segunda reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez, ahora los viernes.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Y para terminar este recuento anual de octubre, y gracias a su disposición, el viernes 18 del mismo mes, octubre, estamos recorriendo octubre, estrenamos una segunda colaboración semanal del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Lo que no aprendemos en la escuela, qué barbaridad.
La experiencia que hemos tenido aquí en el programa por los últimos años que hemos estado, he ido percibiendo cómo las personas van necesitando algunos temas para poder alcanzar la madurez, para poder alcanzar una vida lograda, que normalmente no tienen dónde aprender. ¿Y por qué no tienen dónde aprender?
No tenemos dónde aprender.
No tenemos, Joaquín. Yo creo que desde hace algunas generaciones, por un lado, tenemos un sistema educativo o unos sistemas educativos en el mundo actual que provienen del modelo de la Ilustración. O sea, son escuelas que te enseñan matemáticas, te enseñan biología, lo cual está muy bien y es importantísimo. Pero hay otros aspectos de la vida que no son materiales, que no son científicos, que son los temas que realmente afectan específicamente humanos, que antes, todavía hace 2 o 3 generaciones con más fuerza, quizás una generación en algunos casos, se aprendía en la casa. Pero eso se dejó de aprender, entre otros motivos porque en muchos hogares trabajan ambos padres de familia, por otra serie de motivos también de orden cultural, hemos perdido mucho ese mensaje de cosas de sabiduría que pasaba de padres a hijos, de hijos a nietos, Y esto va implicando que muchas veces la gente joven no tiene las herramientas para enfrentar los verdaderos problemas de la vida. Hoy en todos los medios internacionales, en todos los rankings, nos da mucha ansiedad por ver cómo estamos como país en matemáticas, lo cual está muy bien, cómo estamos en conocimientos científicos está muy bien, pero hay muy poco de cómo estamos en temas humanos. ¿Cómo hacen los jóvenes para poder escoger adecuadamente una pareja con la que compartir su vida, por
Antes
ejemplo?
Antes de eso, doctor, que a los 17, 18 años tienen que elegir una carrera.
Sin, además, Joaquín, hay que decirlo, en un panorama totalmente en desventaja. Todavía más desventaja hoy, que tienen más posibilidades que la que había hace 10 o 15 años.
Y no solo eso, más posibilidades, hay posibilidades desconocidas.
Claro, claro, Joaquín. Y carreras que hoy pueden sonar muy bonitas, pero que quizás con la inteligencia artificial van a dejar de ser útiles en 5 o 6 años. Y carreras que hoy todavía nadie entiende y que ahí habría mucho que hacer. Hoy los jóvenes, la verdad es que tienen tal cantidad de alternativas que el principal problema que estamos teniendo en las universidades es un tema de orientación vocacional por la dificultad de entender a los 17 años a qué me voy a dedicar.
El 31 de octubre ya estaba, terminaba. Terminaba el primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum. Plazo pues insuficiente, estamos hablando de 31 días para hablar de un personal estilo de gobernar, pero ya apuntaba. Ya había dejado atrás el método López Obrador de agredir, de calumniar, de insistir, de insultar, mentir y ofender a los periodistas. Bien, eso es todo. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes y hasta mañana. Que la pase muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.